Comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y Eco3, tu socio estratégico en gestión ambiental inteligente.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Hoy por Hoy Chile. Soy Cata Droguet acompañándote aquí en Radio Agricultura en este verano bastante caluroso, este verano 2026, y estas conversaciones, ¿verdad?, que nos reúnen todos los días a las 3 de la tarde en este magazine, un magazine de sociedad, actualidad y sostenibilidad. ¿Qué buscamos? Por supuesto, generar un mejor país, un mejor planeta y mejores vidas para cada uno de ustedes, y eso implica que tú tomes acción. Así que nuestros panelistas, nuestros invitados siempre nos conducen a estas conversaciones en las cuales reflexionamos, nos preguntamos cosas y también nos informamos. Como siempre los días martes, el tema que se toma aquí el estudio es la tecnología, es la innovación, el desarrollo, el futuro, y como siempre nos acompaña quien nos guía en este viaje, que es Denise Goldfarb, consultora y profesora del MBA de la Universidad Católica, experta en futuro del trabajo, autora también y CEO de The People of Future. ¿Cómo estás, querida Denise?
Hola, Cata. Feliz acá en este verano, ¿no?, ardiente que hemos tenido. Pero un año tan interesante, me encanta, ¿no?, cómo partimos el año, lo que se vienen cosas entretenidas, ya se acerca marzo, ¿no?
Oh, tenemos no me digas eso, cambio que de me gobierno. Me pongo nerviosa.
Mi hija pasa cuarto medio, cosita, así que va a tener su último primer día de clase, así que también es una etapa importante.
Qué rico es ser papá y ser mamá. Uno va creciendo con esos seres maravillosos, prestados por lo demás, no son propios. Pero bueno, Denise, estuvimos con el Congreso Futuro en el mes de enero y que fueron sesiones extraordinarias. Tú estuviste ahí también presente, conduciendo una gran conversación sobre el futuro del trabajo. Y también en ese congreso se presentó quien nos acompaña también esta tarde aquí en el programa. Es un neurocientífico muy reconocido, argentino, doctor en neurociencia cognitiva, investigador, profesor. Estoy hablando de Mariano Sigman, con quien nos quedaron tantas ganas de seguir conversando que aquí estamos nuevamente contigo, querido Mariano. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muy contento de volver.
Así te veo. Si volviste, o sea,
me siento como que soy de la casa. Cuando vuelves por una segunda vez, eres parte de la casa. Así lo tomo.
Así es. Entonces, querida Denise, tú habías lanzado una pregunta en el capítulo anterior, cuando estuvo Mariano con nosotros, que abrió así un vendaval de opiniones. Queremos retomar desde ahí esa conversación.
Vamos a ver. Mira, estábamos hablando de la educación, qué es lo que está pasando y cómo tenemos que redefinir la educación en esta nueva era. Hemos visto ya muchos cambios, ¿no? Desde la modalidad de cómo estamos aprendiendo, desde las clases de lo presencial, de lo teórico, donde el profesor tenía todo el conocimiento, a iniciativas como las aulas invertidas, ¿verdad? Todo lo que es el aprendizaje online. A mí me ha tocado participar mucho, ¿verdad? Yo tengo también muchos cursos asincrónicos, soy profesor en LinkedIn Learning, tengo 14 cursos publicados. Entonces, es increíble cómo hoy día el aprendizaje se descentraliza, ya no está tan centrado en el profesor, y cómo es necesario también que cada persona tengo un rol mucho más activo en ese aprendizaje. Pero pensando en cómo hoy día a veces somos lentos, ¿o no?, en hacer esas reformas a cómo se tiene que hacer la educación, pensando en lo que es la educación escolar, que yo creo que todavía tenemos muchos desafíos, no, escolar, universitario, ¿no? ¿Qué cosas deberíamos nosotros repensar con respecto al futuro de la educación? En esta era que hablábamos de que la inteligencia artificial, las redes sociales, no están impactando de una manera súper profunda, ¿eso cómo también debería redefinir el aprendizaje? ¿O no debería redefinirlo? Hay cosas que estamos haciendo bien.
Mira, déjame darte una opinión que creo que es controversial, que es la que yo tengo de esto. Es un tema que yo tengo muy pensado. Mientras hacía la pregunta, justo recordaba hace ya unos, no sé, serán unos 15 años, organizamos aquí en Chile, en Atacama, con Marcela Peña, una investigadora de la Universidad Católica también, y contó un grupo de los mejores neurocientíficos del mundo, literalmente, los más grandes neurocientíficos del mundo, lo que llamó una escuela de neurociencia y educación, donde el objetivo duró varios años, se hacía, venían como los mejores investigadores y se juntaban durante 3 semanas a pensar que de todo lo que habíamos aprendido sobre el funcionamiento del cerebro, de cómo el cerebro aprende, de cómo funciona la memoria, podía mejorar la práctica educativa. Y una cosa que aparecía mucho en eso, y yo quiero traerla aquí justamente, es que con la educación yo creo que la gente a veces es un poco atolondrada e imprudente. Es decir, a casi nadie se le ocurriría decir, no, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar la cirugía pancreática porque últimamente la estamos haciendo muy mal y ha innovado poco. O sea, tú entiendes que es un dominio en el que hay mucho expertise y que hay gente que sabe mucho. Tampoco se te ocurriría hablar con el piloto de avión diciendo, hace 100 años que estás piloteando más o menos igual. ¿Por qué no cambias tu manera de pilotear? Porque entiendes que si haces algo mal tiene un riesgo, entonces que tienes que hacerlo de manera muy medida. En cambio, con la educación, la gente piensa como, tenemos todos muchas intuiciones y todos pensamos que sabemos mucho y todos tenemos una historia de una tía nuestra que aprendió de una manera y nos parece que esa historia generaliza a todo el mundo. Y entonces, de manera, creo yo, a veces un poco imprudente y atolondrada, nos lanzamos a decir, no, la educación tiene que cambiar así mañana y tiene que ser muy distinta y tiene que... Y yo creo que tenemos que ser un poco cautelosos con eso, porque en buena fe y en buenas intuiciones se han hecho enormes desastres educativos. De mandar a chicos a sitios donde no estudian lectura porque supuestamente lo van a aprender solos de una manera divertida y entretenida, y generaron una generación de disléxicos, de niños y niñas que no aprendieron a leer. Y la otra cosa que creo que hay que tener muy en cuenta es que cuando uno piensa en educar, uno está haciendo una especie de intento de pronosticar el futuro. Entonces, por ejemplo, hace una cosa que también se criticaba mucho y que entiendo que es una buena intuición, pero que yo querría por lo menos ponerla en cuestión, es decir, ¿para qué van a estudiar historia y geografía? Que mejor estudien programación o robótica, que son los oficios del futuro. Pero fíjate qué paradójico que la programación hoy es uno de los primeros oficios que va a desaparecer. Claro. Porque es lo que más... Y durante...
Claro, era lo del futuro.
Toda mi juventud, a mí me han dicho, no, es que lo que hay que estudiar es Python y programación y...
Informática.
Informática, porque es el futuro, y le erraron completamente. Claro. Y al que ha estudiado algo tan específico, a lo mejor ahora no tiene ninguna herramienta. Entonces, yo creo que hay que pensar con humildad en un futuro que es tan volátil y tan impredecible, qué es lo que es mejor para estudiar. Y cuando haces ese ejercicio de una manera un poco más honesta, sin creerte que eres alguien que puede vaticinar el futuro de una manera tan clara, encuentras que lo que hay que aprender al final son los recursos más básicos del pensamiento. Hay que aprender a pensar, hay que aprender a manejar la atención, hay que ejercitar, hay que tener una buena memoria, porque la persona que tiene una buena memoria tiene una riqueza cognitiva. Nosotros estamos hablando, evidentemente vosotras os acordáis de cosas, las que son importantes, tenéis buenos temas, sabéis hacer buenas preguntas, porque tienes como, no tienes que ir a Google a mirar algo, claro, sino que lo tienes en tu cabeza y eso te permite conversar. También tienes la capacidad de atender, es decir, de prestar atención, de ver dónde está lo importante, lo que te llama la atención, de no distraerte todo el tiempo. La capacidad de hacer matemática razonable, de entender, de orientarte, de navegar. Entonces, ahí es donde hay algo que es un poco irónico y paradójico, que yo creo que para un buen futuro a lo que tenemos que volver es a los elementos más esenciales del pensamiento humano. No algo súper especializado en robótica o en programación, sino mantener la capacidad de esfuerzo. Algo que distingue, es decir, que un chico o una chica entienda que muchas veces para resolver algo tienes que sentarte en eso durante un rato largo y pelearte contra algo que parece que no sale y al final sale. Eso lo llama mentalidad de crecimiento. Aprender eso. Aprender que hay cosas que parecen muy difíciles pero se resuelven. Aprender a sostener tu atención en algo. Aprender a calcular. Aprender a tener un lenguaje razonable. Todos lo sabemos, tú trabajas en recursos humanos. La gente que habla bien... Yo estudié ciencia, física. Aprendí mecánica cuántica, mecánica clásica. Lo que me pasa a mí, que es lo que nos pasa a todos cuando estudiamos, es que me di cuenta que las cosas que eran más importantes en el desempeño de mi carrera no eran ninguna de esas, sino que era saber dar una buena charla, contar una buena historia, ser meticuloso en un problema. Cada una de esas cosas yo creo que son las más importantes de estudiar.
Hoy día los escuchaba a ambos porque también muchos de nuestros auditores, auditoras, somos padres, ¿no? Y también hemos escuchado, así como sacando como los mitos, los paños a los mitos, esto de hay que estudiar carreras del futuro, tecnología, información, eso lo escuchamos todo y son como estas cosas que se empiezan a instalar, ¿no? En nuestras cabezas, en nuestras mentes, en nuestras decisiones. Pero hoy día también es como preguntarnos en las escuelas, ¿no? Las escuelas, los colegios, a los cuales uno manda a sus niños, en pocos días más muchos van a estar ya ingresando nuevamente a clase. ¿Están haciendo y preparando estos ciudadanos que queremos para el planeta, para el futuro? Y también ahí el preguntarnos, Mariano, Denise, el rol que tenemos como padres en... Porque no es solo la escuela, no es solo los amigos, es como también esta paternidad, esta maternidad
responsable finalmente, porque encargamos mucho y siento que entregamos la responsabilidad de criar estos seres en tercerizamos mucho y ponemos una expectativa ahí también súper alta.
Y cada vez más, fíjate, mira, la vez pasada cuando conversamos hablábamos como de la adicción a las redes sociales, sí. Y piénsalo, esto seguro lo habéis vivido, ¿no? Tú vas a una guardia con pediátrica o al pediatra y en la sala hay un niño o una niña que está con la pantalla, como con un iPad, y lo miras y dices, o sea, ¿cómo pasa eso, no? ¿Y quién le ha dado eso? El que le da eso es la madre o el padre, que están también con su teléfono y que quieren desligarse la responsabilidad de durante esos 40 minutos tener que hacer el esfuerzo de pensar qué temas interesantes puedes encontrar de la conversación. Y entonces lo resuelves y terciarizas. Como tú dices, yo me desentiendo. Le enseñé el colegio, le enseñan las pantallas. Entonces, efectivamente, yo... Además, hay otra cosa que uno no tiene en cuenta, que es que si tú sumas todo el tiempo que los chicos pasan en el colegio, parece mucho, pero no es tanto. Porque entre fines de semana, vacaciones, que las horas que están, las que no están, es decir, es un 20% de su tiempo, de vigilia. O sea, es una cantidad pequeña del tiempo. Sustancial, o sea, pero pequeña relativo al tiempo que pasan afuera. Muchísimo el aprendizaje, y esto hay muchísimos estudios que lo miden, pero además es algo que cualquiera creo que va a reconocer, sucede entre amigos y amigas, o sea, las cosas más importantes de tu vida, las películas que ves, los libros que... pero también cosas de los hábitos que tienes, las cosas que haces o no haces, los viajes que quieres hacer, las curiosidades que tienes, las inclinaciones. Cada una de esas cosas no se aprenden en la escuela, tampoco se aprenden con los padres, se aprenden con los amigos. Ahí también hay un rol de los padres, que es a qué clubes los mandas, a qué plazas van... dentro de lo que uno puede manejar, qué entorno creas para que estén tus chicos o tus chicos o tus hijos y tus hijas. Efectivamente, es muy fácil y muy tentador echarle la culpa a la escuela, echarle la culpa a los demás y no ponerse uno en primera persona diciendo qué es lo que yo puedo hacer para que aprendan mejor.
Y que se puede hacer muchísimo. Oye, yo te quiero contar, Mariano, algo que hace la Cata, que yo la admiro por eso. La Cata es súper buena, es una persona que está siempre hiperconectada, pero ella sabe también cómo volver al centro. Ella es... Yo no conocía ese concepto de grounding. ¿Te has escuchado el concepto de grounding, verdad? Que es cuando tú estás en contacto, ¿verdad? A pata pelada, como decimos acá, en el pasto. Y ella siempre también es muy conectada con la playa, con la naturaleza. O sea, tú buscas esos momentos, Cata, como de desconexión. Con eso te reenergiza. Eso es algo que deberíamos empezar a incorporar. ¿Qué pasa a nivel cerebral cuando nosotros logramos como desconectarnos de las pantallas y poder volver a centrarnos? Aburrirnos. Tú sabes que yo he hecho tanto de menos. Yo no me aburro, no me acuerdo cuándo fue la última vez que me aburrí. Siempre tengo la cabeza pensando con tantas cosas que... Y los niños de ahora no se aburren porque tienen las pantallas.
Sí, sí, no es que no se aburren, sino que no saben habitar su tiempo, ¿no? O sea, no sabes... Pero no solo tú, por eso es muy fácil ponerlo en tercera persona. ¿Qué haces tú si te subes a un autobús?
Sí, te claro, pregunto. Que también voy a ver, sí.
Entonces, pasa a mí. O sea, a mí me encantaría justamente poder tener como tenía antes, como de repente colgarme viendo unas hojas que se mueven y poder justamente maravillarme y sorprenderme con eso, pero necesito... O sea, como mi teléfono que me dé. Entonces, sí, nosotros tenemos que hacer ese ejercicio. Nosotros hicimos un experimento hace muchos años, hace 20 años ya, que yo lo repito a veces en charlas, lo voy a contar aquí, un poco lo que hemos... Pero era un juego, lo hicimos teatralmente, yo lo hice teatralmente este juego, en el que le decía a una persona... Es un juego que tiene algo de recursos humanos también. Cada persona recibía un sobre, jugaban de a dos y había como 500 o 1000 personas jugando al mismo tiempo. Una recibe un sobre que le dice, cuéntale a la otra persona la historia más una historia como muy relevante de tu vida. Y la otra persona recibe en otro sobre una instrucción que dice, te van a contar una historia muy importante, no le prestes atención. Ignórala, mira el teléfono, presta atención a las otras conversaciones. Y se producía algo de un nivel de tensión donde tú entendías el impacto que... Después nosotros medíamos cosas como qué opinas de la otra persona, qué opinas de la historia que has contado. Y el resultado es que la persona que... Y hacíamos distintos tratamientos. O sea, a alguno le decíamos eso, otro le decíamos préstale toda la atención del mundo. Y después nosotros medíamos cómo cambia tu registro de ti misma, de las historias que cuentas, de la importancia que tiene lo que has contado, de cuán bien lo has contado, de acuerdo a si la otra persona te mira a los ojos, te presta atención o está sumergida en su mundo. Y lo que encontrábamos es que cuando tú cuentas una historia a otra persona, no te presta atención, se deshace completamente. Tú te sientes completamente miserable, odias a la otra persona, te odias a ti misma. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque nosotros hemos hecho muchos experimentos, pero hay pocos que a mí me han marcado tanto en mi vida privada. Porque yo pienso ahora, si yo estoy hablando con uno de mis hijos, por ejemplo, y mientras él me está contando algo de su día, yo estoy mirando el teléfono, entiendo que desde su perspectiva lo que yo estoy haciendo es diciéndole, a mí no me importa nada lo que me estás contando.
Como repetirle.
Y si me aprieta la mano, lo que me estás contando es una basura y es una porquería. Y el otro lo entiende así. Y yo lo último que quiero en el mundo es hacer eso. Entonces hay un momento en el que tenemos que darnos cuenta de que lo que tú haces, Cata, esto de decir, me conecto, hago grounding, dejo todo y estoy contigo ahora. Contigo puede ser con la naturaleza, puede ser hasta conmigo también. Medito o con mi pareja, o con mi hermano, o con mi madre, o con mi hijo. Y hay un momento que tienes que estar plenamente, porque cuando no estamos plenamente, se desgrana todo. Hay un momento donde se deshacen las relaciones, las historias, y al final terminamos rompiendo lo último que queríamos romper.
Es realmente, bueno, me deja sin palabras, Mariano, porque es tan interesante esta conversación, pero debo decirlo, tenemos que ir a la pausa, ese es mi trabajo también, pero antes de ir a esa pausa, quiero saludar como siempre a nuestros amigos de Sodimac, porque el Círculo de Especialistas, sí, pues este verano, el Círculo de Especialistas de Sodimac, ya somos más de 1,000,000 de socios y lo estamos celebrando en grande, porque mejoramos nuestros descuentos exclusivos para socios Oro y Black. ¿Qué esperas para aprovechar estos beneficios? Inscríbete en www.círculodeespecialistas.cl, porque el que sabe es parte del Círculo de Especialistas de Sodimac, más socios y socias que nunca. Y por supuesto también nuestros amigos de WOM, que fueron recientemente destacados con el premio Circular Awards 2025 entregado por la Fundación Desafío Circular. Me escribía un auditor que tenía una problemática con su empresa y que necesitaba soluciones ambientales, y por supuesto le dejo a él y a ustedes este tremendo dato: Eco3, soluciones ambientales que combinan tecnología hecha en Chile y analítica basada en eficiencia y resiliencia ambiental. Agenda tu visita ya mismo al www.eco3.cl. Vamos a la pausa y al regreso muchísimo más. Inmediatamente, tú me dices, Martín, inmediatamente. Ya, ok. Vamos a tener unos minutitos más con Mariano. Mira, gracias a Dios porque nos los pide aquí y ustedes saben que hay jefatura. Mariano, nosotros con la Denise conversaríamos horas de horas contigo, pero quisiéramos poder sellar esta conversación, que espero no sea la última, con un mensaje, con una declaración tuya referido a la importancia de nuestras palabras, de esas palabras que decimos hacia afuera, y también yo me atrevería a decir ese diálogo interno, que es el que uno tiene ahí como el loro que te habla todo el rato y que está ahí dentro de nuestra cabeza.
Sí, yo creo que tenemos que cuidarlas mucho, ¿no? Está esta idea de Spider-Man, de que un gran poder confiere una gran responsabilidad, ¿no? Y en el momento que entiendes la fuerza que tienen las palabras, que todos lo entendemos, porque un día alguien te ha dicho algo que a ti te habilitó para hacer lo que te parecía imposible, otro día alguien te dijo algo que al revés te dejó abajo para siempre, o tú te lo has dicho. En el momento que entiendes eso, entiendes que el uso de las palabras es un gran poder y por lo tanto confiere una enorme responsabilidad, y que cuidarlas es de las cosas, creo que de las cosas más valiosas que podemos hacer en nuestras vidas.
Querido Mariano, muchísimas gracias por esta visita. Neurocientífico argentino, doctor en neurociencia, también académico, autor. Bueno, Denise aquí trajo todos tus libros, los tenía todos, así que muchísimas gracias por la visita.
Gracias.
Vamos a la pausa ya, vamos a la pausa. Los resultados.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Renovamos descuentos únicos para socios Oro y Black. El que sabe es parte del Círculo de Especialistas. ¿Qué espera? Inscríbase en círculodeespecialistas.cl. Sodimac.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura, estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Febrero, hoy el calor y el verano se siente aquí en Santiago y en todo nuestro país. Hay una camada de veraneantes también que están empezando las vacaciones y hay otros que están regresando. Querida Denise, ¿cómo tú? ¿Cuántas son tus vacaciones? Estoy medio perdida. ¿Pronto? ¿Marzo?
Sí, no, tuve un par de semanitas en enero. Sí,
ya. Pero yendo y viniendo, así que saludar a todos los veraneantes que nos están escuchando también y a los que están sosteniendo el verano aquí en la ciudad, que somos muchos y que les sacaremos picas, ¿saben cuándo? En mayo, junio. Después ahí vamos a salir los otros. Bueno, un día como hoy, pero en el año 2021, querida Denise, comenzó el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19, imagínate, ¿eh? En Chile, tras 11 meses de pandemia, así un día como hoy. También un día como hoy, es imposible no hacer mención en este, que es un magazine de sociedad, actualidad y sostenibilidad, de un hecho que sin duda marcó la agenda periodística, la agenda nacional y la agenda mundial, porque en Chile, en nuestro país, se generó este incendio forestal, uno de los más grandes del siglo XXI, que afectó a las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos. La verdad es que un hito que también lo comentamos en su minuto y lo desmenuzamos. Recordarles también que estamos en una época muy propensa a los incendios forestales, así que también a tener mucho cuidado y marcar los números correspondientes con las alertas correspondientes ante cualquier cosa. Más vale prevenir que luego tener este tipo de situaciones que lamentablemente han marcado dramáticamente a nuestro país. Y damos vuelta a la página, querida Denise, porque vamos a recibir a nuestro próximo invitado el día de hoy. Él es gerente de asuntos corporativos de algo que todos tenemos en nuestro celular, Cabify, ¿cierto? Esa app que nos salva el pellejo muchas veces. Querido Sergio Saldías, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación.
No es primera vez, pues.
No es primera vez,
antes, así que ya de la casa, Sergio. Bueno, la movilidad urbana es lo que nos reúne el día de hoy. Esto está en el centro de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Hablamos de cambio climático, calidad de vida en las ciudades, inclusión también, desarrollo tecnológico. Son muchas aristas, así que con Denise trataremos también, al igual que con el entrevistado anterior, de sacarte el jugo, porque queremos entender cómo se vincula primeramente Cabify con la sostenibilidad.
Muy buena pregunta y te la agradezco. Después vamos a revisar esos celulares y que realmente está descargada la aplicación, ¿no?
Oh, a ver, mira, me está pidiendo las claves este teléfono pesado, pero sí, pues yo aquí, mire, ¿a dónde tengo? A ver, déjame irme. ¿A dónde tengo todas las apps?
Loquito, es que hace, loquito morado.
Hace rato que estoy
no, ahí está.
Ahí está. Perfecto. Muy bien.
¿Ves? Al lado de eso.
Las tenés todas.
Las tengo todas, pero esta es la que más ocupo. Bueno, no vamos a empezar a hacer la fanaticada, pero es que a mí me gusta mucho Cabify. Y es lo que más me gusta, que los choferes y las niñas también que llegan son de verdad buena onda. He tenido en otras apps una experiencia súper penca, así que Cabify es mi app.
Y en la línea de sostenibilidad, yo creo que es súper importante que hay un valor diferencial. Nosotros, Cabify es una empresa española que se fundó hace ya casi cerca de 15 años, que tiene operaciones en Latinoamérica, pero el propósito y el objetivo de Cabify es cómo sacamos el auto particular de las ciudades. Nosotros no competimos con los taxis, no competimos contra el metro, no competimos contra el transporte público, nos encantan las bicicletas. Lo que nosotros necesitamos efectivamente es el auto particular. Hoy es el que llena las calles, la que satura las calles, la que genera contaminación. ¿Cómo hacemos para que nuestra familia, en vez de tener dos autos, en vez de tener uno, digamos, mira, bajémonos del auto particular, no tengamos auto particular y movámonos en otros medios de transporte para disfrutar nuestras ciudades. Y hagamos de las ciudades un mejor lugar para vivir, que eso es un poco lo que nosotros tratamos de fomentar en Cabify.
Bueno, la verdad es que aquí somos muchos los que hemos conversado este tema, y la verdad es que cuando tú te puedes... O sea, la comodidad, Denise, detrás... Nosotros estamos aquí en Providencia, tú sabes que ahora viene marzo. Para nosotros es una pesadilla en pensar el tráfico desde nuestras casas hasta acá. Olvídate el tema del estacionamiento. O sea, quienes trabajamos aquí en Providencia sabemos que un estacionamiento vale un ojo a la cara. O sea, se te puede ir la mitad del sueldo en puro estacionamiento. Entonces, esto toca varios aspectos, ¿eh? No solo lo medioambiental, sino que lo social, el tema de tus finanzas también. Yo creo que también puede ser bastante eficiente. Pero sin duda hay un tema que no podemos dejar de tomar, y que es también las emisiones, ¿no? Las emisiones que genera ese automóvil cuando tú lo tomas, y el rol también que juegan estas apps, en este caso Cabify, en ayudarnos y entregarnos herramientas para ser estos ciudadanos que queremos construir, con una conciencia social, por supuesto, siempre, pero también una conciencia ambiental, Sergio.
Claro. Ese automóvil que tú mencionas, el auto particular, está el 95% del tiempo estacionado. Sí. O sea, uno tiene un auto particular, lo usa para irse de la oficina, o sea, de la casa a la oficina, o ir a dejar niños al colegio, y el auto queda estacionado, y ese auto estacionado necesita autopista, necesita bencinera o electrolinera, necesita estacionamiento, y lo que empieza a hacer eso, ese auto y esta multiplicidad de autos que están dando vuelta por la ciudad, empiezan a que la ciudad demande espacio para los autos, y empezamos a comernos la ciudad con espacio para los autos, y empezamos a perder espacio para las personas.
Totalmente.
Si efectivamente ese auto nosotros lo vamos usando en forma más intensiva, a través de, en estos trayectos que yo necesito mover de A a B, y voy usando el mismo auto con otras personas para moverme en estos puntos, efectivamente vamos ganando espacio en las ciudades, para que recuperemos las ciudades para las personas.
Entonces, claro. Creo que imagínate, es clave. Los parques de estacionamiento, ¿cuántos metros ocupan? Eso podría ser un parque verde, ¿verdad? Y oye, Sergio, hay un concepto que es el concepto de las ciudades inteligentes, ¿o no? Los smart cities, y que pasan por eso, ¿no? O sea, del concepto tal vez de sharing economy, como un mismo auto, en vez de que esté estacionado, tiene en el fondo como este uso distinto. Entonces, ¿cómo ustedes imaginan las ciudades inteligentes de aquí, no sé, al 2030?
Como te decía, principalmente es recuperando el espacio de los autos para las personas. O sea, yeah. Cuando nosotros vemos, hace poco tiempo vino nuestro fundador a Chile y estuvo en...
Para
en
la Tech semana, Week.
Estuvo para Emprende tu Mente.
Sí, para la Tech Week, para la Semana Tech. Sí. Yo no pude ir, que hicieron un...
El año pasado.
Me invitaron y tenía que hacer clase ese día. Me dio mucha pena no poder ir.
Y Juan D'Antonio muestra una imagen que es muy inspiradora. Él muestra cómo era Nueva York en el año 1910, que uno ve puras carretas.
Sí.
Y después muestra esa misma foto 30 años después y son puros autos.
Claro.
Y él dice, de aquí a 30 años más, lo que nosotros queremos es que las ciudades no estén llenas de autos, que estén llenas de ciclovías, que estén llenas de espacio para que la gente salga con los niños a los parques, que haya más parques. O sea, finalmente hoy son pocas las comunas que tienen el privilegio de tener parques por todos lados, y que esos espacios los retomemos para las personas, y que ese mismo auto, el auto que va a ser exclusivo para transportar gente, que se use para múltiples trayectos, para montones de trayectos diarios, 30, 40 trayectos diarios, y que no sea para un trayecto y que después esté estacionado todo el tiempo, y así dejamos de necesitar estacionamiento, dejamos de necesitar tantas autopistas.
Yo creo que a todo lo que hemos conversado nos hace sí, me gusta, pero ¿por qué no nos bajamos del auto?
Yo me bajé del auto.
¿Te bajaste del auto?
Me bajé del auto. Yo empecé a trabajar en Cabify hace 4 años.
¿Ya? Tú,
también la oficina de nosotros está muy cerca de acá. Un día viernes, saliendo de la oficina de nosotros, está Andrés Bello. Saliendo de Andrés Bello, me demoré 40 minutos en llegar a El Bosque con Apoquinto.
No.
Obviamente llegué con un genio a la casa un día viernes. Claro. Odioso, mis hijos me querían matar, mi señora me quería matar. Y dije, ¿sabes qué? Esto no es sostenible.
Claro.
No es sostenible en la calidad humana, en la vida del día a día. Y dije, el auto lo vendo. Vendí el auto radicalmente. Tengo el privilegio que mis hijos están en un colegio a 3 cuadras de la casa, así que se van caminando en bicicleta.
Sí.
Y los que nos movemos, es mi señora y yo nos movemos. Ella siempre ha sido ciclista o amante del transporte público. Y yo me empecé a tomar la micro.
Claro.
¿Y qué pasa? En la micro puedo seguir respondiendo mensajes, puedo revisar el correo, hago un poco de vida social, me reviso las redes sociales y voy viendo a gente que va al lado en bicicleta y voy mirando para afuera. Y no voy con pendiente de que, que me van a chocar, que me van a echar el auto encima, que se me quiere meter la señora de acá. Entonces llego con otro espíritu a la casa, como que me bajo la micro y ya es como que uno viene desconectado del trabajo, ¿cachai? Como ese trayecto del trabajo a la casa te hace botar un montón de cosas durante el día.
O sea, tú vives en 360 grados, ¿o no? Lo que es propósito de Cabify.
Exacto.
Ahí está, igual el armar tu ruta como... Armar una ruta inteligente de vida, porque, por ejemplo, no sé, Denise, perdón, voy a contar algo, pero tú vivías en Chicureo.
Sí, claro, yo no puedo, estaba pensando lo mismo.
Estaba pensando en la Denise.
Yo necesito el auto.
¿Cómo lo hace una mujer como la Denise, que tiene charlas, tiene eventos, tiene que ir para allá, para acá, vive en Chicureo, tiene que venir para Provi, ¿cómo lo hacís? ¿Cómo te...?
Es imposible, efectivamente. Aquí uno tampoco puede ser, decir, toda la gente se tiene que bajar del auto. No, pero cuestionémonos si es que es necesario. En tu casa, ¿cuántos autos hay?
¿En la mía?
Sí.
Hay tres.
Deberían haber dos, quizás.
Dile a mi marido, yo no tengo nada que ver ahí. ¿Por qué se me juzga por los pecados de don Juan José?
No, yo creo que ahí lo importante es no juzgarse. Es de repente uno cuestionarse en el día a día si es que es necesario. Sí. ¿Qué me pasa? Yo antes agarraba el auto para ir dos cuadras a comprar pan, dos cuadras para ir al supermercado y después digo, ¿tiene sentido?
Potito con rueda, como se dice en buen chileno.
Y para todo, ir a dejar al niño al colegio que estaba en las mismas tres cuadras, me da lo mismo agarrarme 10 minutos de taco de día, 10 minutos de vuelta, y ahora me demoro 15 caminando y vuelta. Entonces,
y es más uno sano tiene que para ser, ti también, ahí acumula y paso.
Exacto, pero uno tiene que ser más consciente de lo que nosotros como seres humanos vamos dejando en el planeta, ¿cachai? Yo creo que eso es súper importante. Y eso no es solo en el transporte, es en el vestuario, es en la alimentación, cuánto residuo estamos generando, y tenemos que hacernos más conscientes de cuál es el cargo que nosotros estamos haciendo al planeta.
¿Sí? Por supuesto que sí. Mira, nosotros llevamos dándole como Pepe Grillo hace 14 años con este programa, hoy día con este primer magazine en Chile, ¿eh? Es el primero que vincula la sostenibilidad con la sociedad y la actualidad, porque creemos que la sostenibilidad está en todo acto uno puede tomar una decisión más sostenible. Por ejemplo, estamos hablando hoy día de la hora de transportarnos, pero también hablemos de estas novedades que trae hoy día el transporte, y que ahí desde el punto de vista tecnológico, la innovación, hoy día aparece esta palabra que es la electromovilidad. ¿Cómo también se ha incorporado eso en el mundo de Cabify?
Mira, la electromovilidad para nosotros sabemos que es la hoja de ruta. O sea, obviamente, como yo les decía, Juan D'Antonio en su presentación, que mostraba primero puros caballos en Nueva York, después puros autos. Nosotros hoy vemos mayoritariamente en las calles autos a combustión, pero es evidente que el día de mañana nosotros vamos a tener autos eléctricos o autos solares, no sé.
¿Qué porcentaje el parque hoy día tiene
eléctrico? En Chile es muy poquito. Es muy poquito, porque hoy tenemos una dificultad, que el auto eléctrico todavía sigue siendo más caro que el auto a combustión. El mantenimiento es más conveniente, pero la inversión inicial es más compleja, y el acceso a financiamiento también, porque no existe todavía tan desarrollado un mercado secundario. Uno sabe, cuando uno tiene un auto de combustión, te metes a cualquier página de venta de auto y tú sabes cuál es el valor de reventa de ese auto.
Claro.
Hoy no existe todavía este mercado secundario de autos eléctricos, entonces cuando vas a una compañía de seguro, cuando vas al financiamiento, es más incierto. Efectivamente, tenemos que transitar, obviamente, por un lado, por el tema del financiamiento y el acceso al financiamiento, a que conductores puedan masificar el acceso a autos eléctricos. Y lo otro también es en la red de carga pública. Yo creo que Chile ha avanzado muchísimo en la red de transporte público mayor, como los buses. O sea, es un ejemplo que Chile es, y Santiago es la ciudad que tiene más buses eléctricos después de alguna ciudad en China. Pero en los autos eléctricos estamos mucho atrasados, porque la red de carga todavía nos genera esta ansiedad de, oye, me voy a ir de vacaciones, me atrevo a irme a un auto. Claro. Nosotros estamos acostumbrados a distancias largas.
¿Qué va a pasar con la autonomía? Voy a tener que enchufar.
Yo les tengo la solución para eso. La nueva Redara híbrida enchufable, la energía de tu día no para, con 7 modos de conducción y más de 1000 kilómetros de autonomía. ¿Cómo les quedó el ojo? Toda esa autonomía combinada, obviamente. Energía imparable, Redara híbrida enchufable. Oye, la Redara está preciosa, chiquillos.
Mencionaste un tema súper importante con la Redara. Me voy a colgar el justo híbrido, ahí. El híbrido. Hay una transición natural. Sí, nosotros en España la vivimos. Nosotros en España obviamente teníamos auto a combustión, pero el primer paso es pasar al híbrido, porque con el híbrido tú empiezas a ver efectivamente el ahorro que hay en pasarte un auto de combustión que consume combustible a pasar a consumir menos combustible y tener estas ventajas del auto eléctrico. Después pasas al híbrido enchufable, que cuando ya tienes más autonomía puedes efectivamente enchufar tu auto, y después el paso siguiente es la electrificación al 100%. Y ahí la electrificación al 100%, nosotros en España ya hemos llegado incluso a autos hidrógeno, tenemos un piloto de autos hidrógeno funcionando hace un par de años ya. Entonces efectivamente yo creo que hay un camino. Uno de repente se ciega y decir lo mismo que decíamos antes, como no debería tener auto. No, ten auto, porque hay ciertas decisiones que uno tiene que tomar, pero el camino de pasar del auto a combustión al auto híbrido, después al auto híbrido enchufable y el auto 100% eléctrico, es una transición que es súper saludable, porque te ayuda a adaptarte a la tecnología.
No, y para adquirir, yo creo, también la práctica, ¿no? Exacto. Como de saber dónde están los cargadores, de dejarlo enchufado, o sea, esas cosas yo creo que lo vas aprendiendo.
Estamos conversando con Sergio Saldías, él es gerente de asuntos corporativos de Cabify. Todos tenemos esa app ahí en el celular, y también me encanta vincular esta conversación relación, Denise y Sergio, con la inclusión. Yo creo que eso es súper importante cuando hablamos de sostenibilidad, una movilidad más inclusiva. ¿Cómo se traduce eso, Sergio, en soluciones concretas que ustedes están implementando desde Cabify?
Yo trataría de hablar de la inclusión de un segmento lo más amplio posible, o sea, porque uno podría hablar de la inclusión y decir, pucha, persona ciega. Cabify es un app que es compatible para personas ciegas. Efectivamente, el lector de pantalla que tienen todos los celulares es compatible con la aplicación. Nosotros tenemos a un ingeniero en España, un desarrollador de software que es ciego, y él es el que se encarga de hacer esto.
Qué bien.
Sería un entrevistado fantástico, pero el programa tuyo, genial.
Aquí estamos.
Obviamente lo tendríamos que hacer online.
Tenemos,
pero
mira, todo
es
el
fantástico.
Estudio número 5 aquí está con toda la tecnología.
Porque qué mejor él que en primera persona te puede contar cómo hace que una app sea realmente accesible para personas ciegas. Tremendo. Tenemos que pensar también en porque lo que te decía, lo importante es que todos puedan disfrutar de las ciudades. También tenemos que pensar en la tercera y la cuarta edad. Cada vez más, y sobre todo lo que nos está pasando en Chile, nos estamos envejeciendo todos.
Y cada vez
vamos a ser viejos más activos.
Total.
No podemos encerrar al viejo a que no puede salir de su casa. El viejo hoy sale, me pasa con mis papás, los dos son mayores de 80, salen, se van a un bar o van al cine, se juntan con amigos.
La longevidad cambió.
Y es necesario que también la accesibilidad esté en la palma de la mano, que ellos puedan optar un mecanismo de transporte. Mis papás me dicen, oye, bueno, pero es que yo no voy a saber el modelo del auto que me viene a buscar, o no veo la patente. Pero le digo, mira el color del auto.
Claro.
Nosotros en la aplicación, cuando te viene a buscar un auto rojo, te marca un auto rojo.
Sí.
Para que efectivamente tú digas auto rojo, viene un auto rojo. Y son pequeños detalles que te hacen que esto sea más accesible, que te lo facilite para todo. Exactamente.
Así que bueno, también conectado con la inclusión, con el cuidado ambiental y varios aspectos más, se vive la sostenibilidad en Cabify. Vamos a ir a una breve pausita comercial y al regreso más de este verano 2026.
¿Quieres a ECO3 como un aliado estratégico en tu empresa? Convertimos la gestión de los compromisos ambientales en eficiencia medible, balance hídrico, incorporación de energía fotovoltaica en redes hidráulicas y sistemas de bombeo con manejo remoto. Monitoreo de planes de manejo forestal mediante sensores en tiempo real. Solicita visita técnica en www.eco3.cl.
Este verano, en Patio Outlet no es solo compras, es quedarse un rato más. Ofertas imperdibles, entretención y panoramas para grandes y chicos. Encuéntranos en Patio Outlet Maipú, La Florida, Peñuelas, Temuco y La Fábrica. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Sheraton Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en +569 88 18 95 45. +569 88 18 95 45.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En el mundo se piensan cientos de ideas todos los días, pero solo algunas se convierten en emprendimientos. Hoy, 20 de ellas son finalistas del 10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Te invitamos a conocerlas todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Descubre las historias de quienes hoy están haciendo crecer a Chile. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. ENGIE, juntos transformamos la energía de Chile.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de puerto arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Ven a conocer sus dos nuevos pilotos. Quedaron increíbles. Pero apúrate, que ya solo quedan las últimas tres casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Y ya estamos de vuelta en este rico martes 3 de febrero, un día en el cual les quiero contar, querido Sergio y querida Dani, ¿saben quién nació un día como hoy? Acuariano. Yo bien, sé que ustedes se han vacilado alguna canción de él. A ver, pongámosle play, chiquillo. Él, Daddy Yankee, uno de los pioneros del reggaetón puertorriqueño y conocido en realidad como el rey del reggaetón. ¿Quién nos ha bailado? No seamos cartuchos, todos hemos bailado algo de la gasolina, todo el tema. Esa también, entre tú y yo. El 3 de febrero nació Daddy Yankee, hoy día está cumpliendo 49 años.
Qué buena edad.
Rey del reggaetón. Martín dice que no se compara con Bad Bunny. Él sigue pegado en que Bad Bunny, es que fue en enero el concierto. Eres más Daddy Yankee, Martín. Ah, mira, no es tan ya no son los millennials. ¿Cuáles son los más chicos hoy día?
Después los alfa.
Yo me quedé pegada.
Los millennials, nada que ver, los millennials ya están viejos ya. No, los millennials tienen 40 años ya. Los centennials son los que están ahora, 25 años que están entrando los trabajos.
O sea, Martín es centennial. ¿Está en ese rango? Pura juventud acá, puro colágeno en este estudio. Así que bueno, hoy día conversando también con nuestra panelista estable, Denise Goldfarb, que siempre nos trae la tecnología, la innovación, el futuro del trabajo, que es parte de la sostenibilidad. Y nuestro invitado del día de hoy, Sergio Saldías, él es gerente de asuntos corporativos de Cabify, y estamos hablando de esto, de cómo vamos a ir transformando estas ciudades, estas smart cities, lo comentábamos recién. Y yo quisiera, Sergio, continuar este segundo bloque con esta mirada más 2030, estos compromisos que ustedes también miran de cara al futuro, porque hay muchos cambios que quizás nos encantaría implementar hoy día, más rato, pero que obedecen a procesos también. ¿Cómo va esa mirada más de futuro desde Cabify?
Mira, en ese sentido, la mirada de futuro nosotros tratamos de trabajarla lo más cercana posible. Uno de repente en el mundo empresarial escucha mucho, es como, oye, yo quiero ser sostenible al 2050. Yo tengo 42 años, al 2050 pretendo estar retirado. Entonces sería súper fácil decir, oye, al 2050 vamos a hacer la empresa más limpia, porque no voy a estar trabajando. Nosotros, como Cabify, asumimos un compromiso súper ambicioso, que es al 2030.
Ya.
Al 2030, harta la fecha. Ya. O sea, nosotros, desde el 2018, nosotros somos la primera app cárcel en carbono neutral, compensamos el 100% de las emisiones, los clientes corporativos, el certificado de emisión va para los clientes corporativos, entonces hay muchos clientes corporativos que dicen, oye, me interesa porque así efectivamente no estoy...
WOM es cliente de ustedes, ¿ah?
Claro.
Tú sabes, les voy a contar una cuestión, un día me quedé tirada yo en WOM, en el edificio, ¿ya? Y mi querida, vale, me dice, tranquila, Cata, tenemos Cabify. Y fue como, ¡ah, wow! Me salvaron. Estaba bien General Maquera y me dejó mi Cabify bien segurita en mi casa.
Así que el mismo color morado, además.
Sí,
¿no?
Sí, lo hemos conversado. Algo que tenemos que hacer juntos ahí, porque esos
aman,
colores
tan
combinan perfecto.
Separados al nacer. Pero sí, esa onda corporativa también se valora mucho estos aspectos que tú estabas señalando.
Sí, entonces, como te decía, del 2018 carbono neutral, y nosotros asumimos el compromiso también que al 2030 flota descarbonizada en Latinoamérica, que es súper ambicioso. Y al 2025, o sea, el año que cerramos en España, cerramos finalmente, no me atrevo a decirte la cita exacta, pero del orden del 98% de nuestra flota eléctrica.
O sea, en España,
porque efectivamente también en España hay un camino mucho más avanzado. O sea, hay apoyos desde el sector público en la renovación de autos de combustión, en el traspaso de un auto de combustión a un auto eléctrico, y la red de infraestructura de carga tampoco no es una limitante que te permite, o sea, que te obstaculiza esta transición. Pero nosotros estamos convencidos y estamos trabajando para el 2030 efectivamente poder también tener esas mismas metas acá a nivel local.
O sea, tres años más.
O sea, y voy a tener que venir a la cárcel si fallamos, pero confiamos en que no vamos a fallar.
O sea, aquí está todo grabado, así que a mí me van guardando los archivos de las promesas.
Pero eso es lo importante, porque son promesas que nosotros las ponemos con fecha concreta en donde vamos a estar nosotros acá.
Y
vamos avanzando en eso. Entonces eso nos desafía a que día a día y todos los días tengamos que trabajar en cómo avanzamos a seguir descarbonizando nuestra flota.
Claro. Mira, cuando uno abre la aplicación, estaba viendo ahora, Cata, mira, Cabify, mira, somos neutros en carbono. O sea, está acá desde el inicio para que sepas tú que esta experiencia de viaje que vas a tener no estás contaminando. Oye, ¿les puedo contar una anécdota?
Sí, claro.
En octubre del 2024 fui a San Francisco y me subí un Waymo. ¿Ya? El Waymo es una iniciativa que sale en la fábrica de ideas de Google X, y ellos lo que buscaban era resolver el siguiente problema: al año muere 1 millón de personas por accidentes de tránsito. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Eliminemos al chofer, porque esa es la principal causa de por qué hay tantos accidentes de auto. Y empezando a ver qué es lo que podían hacer, empezaron a desarrollar justamente esta idea y distintos prototipos del auto autónomo. Tenían primero un modelo que era como una especie de huevito, y después, adivina qué auto fue el que reacondicionaron, unos Jaguar. Ya no me acuerdo qué era el modelo, pero eran unos Jaguar, que uno los ve y son unos autos que parecen como un poco naves espaciales, porque están llenos de sensores que como que dan vuelta. Y es bien interesante porque tú tienes la app, pides, llega el auto, y claro, y todo tú lo manejas desde el celular. Entonces abre la puerta, tú tienes que apretar un botón en tu celular.
No hay nadie
para poder entrar. No hay nadie, hay un cinturón que está como puesto, entonces tú tampoco te puedes subir ahí. Y hay una pantalla grande, entonces te dice: bienvenida, venías a tu viaje. Iniciamos el viaje, sí, ahí tú tocas la pantalla y te da una selección de música. Oye, y anda súper rápido. Yo debo reconocer que me dio un poquito de susto porque anda súper rápido. Uno dice: va a andar. No, anda rápido, pero tiene una tremenda pantalla con todos los sensores que ve todos los autos, identifica a todas las personas, frena bien, y la verdad, bien interesante la experiencia, así que lo probé como 3 o 4 veces, parte, ¿verdad?, en Silicon Valley, en San Francisco, y ahora creo que estaba, no sé si en Austin, creo que llegó a otra ciudad. ¿Eso se ve algo de eso en Latinoamérica, en Europa? ¿Cuáles son las conversaciones internas que tienen en CAIF?
Te mandaste un statement primero que necesito decir. Que sea, eliminemos al conductor. Nosotros no vamos a limitar al conductor.
Ya,
el
conductor, partamos por eso.
Para nosotros el conductor, nosotros somos una empresa de aplicación que nosotros vivimos de los pasajeros y los conductores.
Sí.
Somos un marketplace que nosotros necesitamos más conductores para poder ofrecer. O sea, aquí tenemos que crecer los dos para que los conductores después, yo hablo mucho con los sindicatos, pues que no quiero que me digan, oye, ¿querías eliminar? Son eje fundamental. Pero efectivamente lo que nosotros estamos viendo es que ha habido, sobre todo, como tú dices, como empresas como Waymo, han tenido una especialización de la industria. Detrás, probablemente, de ese auto autónomo, hay una oficina en donde hay conductores monitoreando en forma permanente. Quizás no va a estar detrás del volante y pasando cambio.
Hay muchas personas en esas empresas, pero que tal vez no están sentadas al volante.
Exacto.
Hay
un proceso de transformación de ese conductor tradicional que uno lo empieza a ver en otras
industrias. De la reconversión. Bueno, pero se ha identificado que al final es o no el tema de por qué ocurren muchos accidentes. Entonces, ahí es como una de las soluciones.
Yo lo escucho a los dos, los miro así como viendo el tenis, pero yo no sé si estoy preparada para subirme a un auto sin conductor. O sea, no me he cambiado ni a la wallet que me dijiste el otro día que tenía que tener todo aquí, ni siquiera he llegado a eso.
Entretenía la experiencia de probarla. Ya, pero anda rápido, como te digo.
Y ahí tenemos que volver al tema de las ciudades inteligentes. Tenemos que pensar las ciudades para que esa forma. Santiago es una ciudad compleja para moverse.
Claro.
Tenés que pensar que las calles no todas están pintadas para que las cámaras te detecten los virajes. Tenemos mucho, o sea, el paso. Esto en general las ciudades en Estados Unidos son más grandes, más autopistas,
son más ordenadas, y yo creo que la conducción es distinta también.
Hay que ir en un proceso gradual, que es de largo plazo, de ir transformando las ciudades también, para que efectivamente esta tecnología, que es evidente que en algún momento van a llegar probablemente a España mucho antes que Chile, y ahí entramos en los temas regulatorios. En Chile no están permitidos los autos autónomos, entonces hay que hacer
Tesla cambio. Me acuerdo que tuvo que sacar un montón de permisos cuando llegó a Chile, porque tampoco ahí le faltaba un permiso. Oye, y más futurista aún, los helicópteros, ¿no? Estos helicópteros taxi también es algo que se ve. Yo estuve hace 2 años en la feria de Barcelona, en la Mobile World de Congress. Perfecto. Y ya estaban, ¿no? Estos como taxis, helicópteros en el fondo, que también van a estar todavía como a nivel de prototipo. No sé si estará hoy día ya funcionando en alguna parte.
Yo un poco lo que leía ahí a nivel, en España tienen, el gobierno español tienen un programa de cómo hacer este desarrollo, de cómo repensar la ciudad, así que yo creo que es algo que ya, sí, que me refiero, España se lo puso como meta de aquí a los próximos 5 o 10 años, si no me equivoco.
O sea,
es algo que
es bastante luego.
Es que, o sea,
ustedes están como los supersónicos, o sea, de verdad todo lo que me dicen, yo me imagino, son como autos voladores.
Claro, sí. Pero el tema va a ser la regulación aérea, porque por ejemplo, hoy día tú tienes los aviones, tienes los controladores aéreos.
No, a mí déjenme mi
imagínate
cabeza,
que anden todos como mariposas, o sea, es difícil cómo evitar los choques, dónde van a ser las rutas,
lo que
pero
se nos
eso
viene.
Los
Dios
drones
mío.
Ya los tenemos, así, o sea, que tampoco Dios estamos mío. Tan lejos, pero piensan,
si no,
los drones.
No nos vayamos muy lejos, nuestros papás, nuestras mamás estaban acostumbrados a la escoba y con suerte una aspiradora. Ahora nosotros la aspiradora robot y que la controle del celular.
Claro, póngale. Yo me quedo con mi Cabify. Lo siento, pero a mí yo quiero un conductor, quiero un autito rico, limpiecito, y siempre llegan ahora con airecito frío. Qué rico. Para el calor que tenemos hoy día aquí en la región metropolitana. Querido Sergio, redondeando un poco, porque podríamos conversar horas contigo, son muchas las iniciativas y también siento que está en el ADN de Cabify la sostenibilidad. Hay muchos que han dicho para este año 2021 que esto de la sostenibilidad pasaría como paladito, así como que una conversación que no se va a tener tanto. ¿Qué piensas tú como líder de una compañía que tiene la sostenibilidad en el ADN y también mirando el globo completo y mirando a las empresas hoy día, muchas de ellas como WOM, lo mencionábamos recién, que con convicción siguen y con mucha ética alineadas con la sostenibilidad?
Nosotros seguimos completamente comprometidos con la sostenibilidad y por eso nos gusta venir a espacios como este. Y por eso me gusta venir y recalcar, o sea, yo el 2030 quiero volver a decir, cumplimos con nuestra meta de descarbonización. O sea, por eso nuestras metas son ambiciosas y son muy cercanas. No queremos patear esta pelota al 2050 cuando ya no estemos acá y no nos estemos viendo las caras. Sí. Yo creo que es necesario de este ecosistema de empresas, que todos estemos remando para el mismo lado y que tengamos metas concretas de descarbonización, de que nos creamos el cuento de que es posible, de que la solución está en nuestras manos, es necesario. Yo creo que, o si no, no vamos a generar los cambios.
Vengan esos 5 entonces, esos muy son bien. Los que nos gustan aquí en este programa.
Oye, ¿puedo contar una infidencia?
Sí, pues.
Hace unos años me llamaron de Cabify para postular al cargo de gerente de recursos humanos corporativos desde España. Entonces, yo estuve investigando sobre Cabify y encontré bien interesante, y tiene como varios elementos bien diferenciados. Ustedes tienen muchos más procesos o son mucho más exigentes con el proceso de un chofer, de la contratación de un chofer, con el entrenamiento, incluso con los autos. No sé si puedes contar un poquito más de eso. ¿Qué es lo que hace diferente a Cabify? Más allá de la sustentabilidad, que nos quedó súper claro.
Me están pidiendo,
¿no?,
aquí una short story. Sergio, se acabó el problema. Yeah. ¿Pero cómo se va a acabar, Martín? No puede ser.
Efectivamente, somos súper rigurosos con los procesos. Sí. Hay mucho proceso que se hace a través de inteligencia artificial, pero hay mucho humano por detrás. Hay mucho factor humano de nosotros también en todos estos filtros.
Preocupación por la experiencia, servicio.
Calidad y servicio superior siempre.
Bueno, los queremos mucho. Gracias por la sintonía. Gracias, querido Sergio, por la visita. Gracias, querida Denise. Aquí vamos a seguir conversando, está claro. Que tengan una excelente tarde. Chao.
En agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y Eco3, tu socio estratégico en gestión ambiental inteligente. Producción Martín Ollanedel.